directo la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Gabriel Rufián insiste en su propuesta de unir a los partidos nacionalistas, independentistas, de izquierdas, en un frente que se presente unido a las próximas elecciones generales. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso dice que sería negligente no hacerlo, a pesar de que la idea ya ha sido rechazada por la propia Esquerra, por Bildu y el BNG. Segunda, el Estado Mayor de la Defensa dice que el buque de acción marítima Audaz interceptó a principios de febrero un barco ruso que navegaba por el estrecho de Gibraltar. Se trata de un barco que realiza labores de presencia, vigilancia y disuasión en las Islas Chafarinas y en el norte de África. Tercera, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ha sido trasladado a su casa de Maracaibo, donde deberá cumplir arresto domiciliario, después de que el régimen le excarcelara el domingo y le volviera a detener horas después. Lo ha confirmado su hijo Ramón, que dice que el régimen le ha prohibido hacer entrevistas o escribir en redes sociales.
Empecé a escuchar gritos, mi novia fue a abrir la puerta, yo no entendía qué estaban diciendo y efectivamente era mi padre con los funcionarios, lo acababan de traer por avión, él ya se encuentra en la casa, él tiene un grillete electrónico y dos funcionarios que están apostados en el estacionamiento de la casa.
Y cuarta, la Comisión Europea presenta su estrategia contra el ciberacoso con especial atención en la protección de los menores. Bruselas pide a las plataformas que asuman su responsabilidad para evitarlo. El plan incluye la creación de una aplicación móvil para que las víctimas puedan denunciar fácilmente su caso y pedir ayuda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta impresionante La Muerte No Es el Final de fondo. Dos rosas blancas flotan en el agua del puerto de Barbate. Se mueven casi a la vez, muy despacio, llevadas por el vaivén del mar, como si supieran de la importancia del lugar en el que están. La lluvia cae de manera constante, mezclándose con el silencio de aquellos que observan con lágrimas en los ojos desde el muelle. Cada rosa lleva un nombre. Miguel Ángel, gaditano, 39 años, buzo del GEAS, de la Guardia Civil, y David, de 43, nacido en Barcelona, miembro del Grupo de Acción Rápida, los GAR. Dos héroes que cumplieron con su deber hasta el final, aun cuando no podían hacer nada frente a la brutalidad del narco que se les vino encima. Todavía impacta escuchar esos momentos previos en los que intentaban salvar su vida navegando junto a sus compañeros en una Zodiac de 5 metros. En el mismo muelle fueron atacados por una narcolancha semirrígida de 14 metros de eslora, todo mientras unos salvajes jaleaban desde lejos. Dos años después, el puerto se ha quedado en silencio, asoman los recuerdos tristes, pero también el orgullo de dos tipos que dieron su vida protegiendo a los demás. Escucha a Daniela, hija de uno de los cuatro agentes heridos que sobrevivieron.
David y Miguel Ángel no eran solo dos guardias civiles. Eran compañeros queridos. Y ese día, sin pensarlo dos veces, hicieron lo que siempre habían hecho. Cumplir con su deber, proteger, estar donde otros no se atreven a estar.
En ese puerto de Barbate hay ecos de aquella noche, aquellas heridas. Porque hay muertes que no pasan, que quedan marcadas para siempre, huellas con las que hay que convivir, a pesar de la dificultad.
Mi padre es uno de esos supervivientes, y aunque volvió a casa, nunca volvió del todo. Desde aquel día, nuestra familia cambió, y sé que no somos los únicos. Por eso, hoy quiero decir algo. El sacrificio no terminó allí. Sigue vivo en cada uno de ellos, en cada silencio que pesa más que las palabras.
El mar guarda silencio, pero no olvida. Es la única manera de tener siempre presente a esos dos guardias civiles que dejaron un vacío tremendo en las familias, claro, en compañeros, en una comarca que no puede más. Memoria y justicia que se sigue reclamando en el lugar de la tragedia.
Hoy, 2 años después, seguimos aquí por David y por Miguel, por los que no volvieron y por los que regresaron con heridas para siempre, por todas las familias que aprendieron a vivir con un antes y un después. Que nunca falte memoria, que nunca falte justicia y que nunca falte humanidad.
En una tarde en la que no ha dejado de llover, hay un compromiso silencioso de no olvidar jamás lo ocurrido, de imponer el respeto y la memoria que David y Miguel Ángel merecen, de lograr una justicia lenta pero que llegue.
Que no podemos dejar que sus recuerdos caigan en el olvido.
Un recuerdo de familiares y amigos que siguen viendo cómo los narcos son cada vez más impunes en la zona, que campan a sus anchas armados hasta los dientes. Algo que desde el propio gobierno desmienten. Esto es lo que decía Pedro Fernández, delegado del gobierno en Andalucía.
No ha habido ninguna situación donde haya habido narcolanchas refugiadas y de forma inmediata se haya resuelto. Además, en este tiempo que ha pasado, si se ha producido habrá sido en una sola ocasión de manera ocasional, puntual y de duración muy corta en el tiempo, porque de forma inmediata la Guardia Civil está preservando que no se den esas situaciones.
2 años después, el juez ha puesto fin a la instrucción del caso, ordenando la apertura de juicio con jurado popular contra el tal Karim El Bakkali, el piloto de la narcolancha, y contra Yashin El Morabet, que viajaba con él. ¿Cómo están las familias? ¿Cómo está la zona? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, 2 años después de los asesinatos de David y Miguel Ángel. Es imposible no acordarse de aquel día cuando encendimos la linterna en Barbate. La sensación era muy extraña porque todo el mundo con el que hablaba me explicaba que era algo que se veía venir. Mira, vivimos en el ayuntamiento uno de los minutos de silencio más emocionantes que recuerdo. Fue impresionante ver a los barbateños que no aguantan, que rompían a llorar. María me contaba esto entre lágrimas.
Impotencia. Mucho disgusto, mucha tristeza, porque lo mismo que ha pasado aquí podía haber pasado en otro puerto. Y que paguen los que tengan que pagar.
Estuvimos en el puerto, estuvimos en algún lugar del puerto donde sentimos tensión, rabia y hasta amenazas por lo que pasó el día anterior.
¡Paco! ¡Vámonos, pero vamos!
En el bar del puerto nadie se fía de nadie. Daba la sensación de que todo el mundo sabía que allí el narco estaba más presente que nunca. Algo normal porque no había seguridad, ni cámaras de vigilancia, ni siquiera una barrera de entrada al puerto. Escucha a Fran, uno de los agentes de vigilancia aduanera.
Nosotros, históricamente, en la zona del estrecho, en la base de Cádiz, hemos tenido embarcaciones de casco de fibra, es decir, embarcaciones robustas y rígidas. Al ir estropeándose, esas embarcaciones se han ido sustituyendo por embarcaciones semirrígidas. Nos están dando caza. Cada vez que nos veían con una embarcación en la que estábamos en inferioridad de condiciones, nos abordaban, nos intentaban pasar por encima varias narcolanchas.
2 años ya. 2 años después, el recuerdo por esos 2 guardias civiles se mantiene con un homenaje precioso en el que también pudimos ver a Paqui, la madre de Miguel Ángel. Paqui, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, Paqui, en estos días que deben ser muy complicados, ¿eh?
A nosotros sí, es complicado.
¿Cómo está, Paqui? ¿Cómo estáis, la familia?
Pues la familia, todos estamos rotos. Lo que pasa que yo, pues a mí me llega más de cerca y yo estoy destrozada. Yo no tengo tiempo todavía para llorar a mí. No he podido hacer un duelo aún, porque no me lo creo.
Es que creo, mira, por los guardias civiles que conozco, es que la familia también sois un poquito guardias civiles, ¿eh? Quiero decir, ese corazón y ese ejemplo que dan estos tíos y esas mujeres, vosotros también lo tenéis, Paqui.
Sí, porque yo estoy luchando contra algo que es casi imposible para mí. Yo soy una enfermera, mamá de casa, he criado a mis hijos y yo no entiendo nada de la Guardia Civil hasta que mi hijo entró a la Guardia Civil.
Claro.
Porque en mi familia no hay ningún Guardia Civil. Entonces yo ahora sí, ahora estoy aprendiendo a fuerza de mucho.
El juez ha puesto fin a la instrucción del caso, están los dos acusados, el piloto y el otro. ¿Qué esperas de la justicia?
Bueno, de la justicia con los narcos yo espero que le caiga la máxima pena a los dos. Pero la justicia real, la que yo quiero que se haga, es la de los mandos. Y esa no la espero de España. Esa no va a llegar de aquí. Esta la cerraron y yo tendré que ir al de los derechos humanos, a Europa, donde tenga que ir, pero voy a seguir luchando.
¿Os habéis sentido, por una parte, imagino, que por los amigos, hasta por los periodistas, os habéis sentido arropados, pero por las autoridades, Paqui?
Nadie. En el puerto ayer estaba el alcalde de Barbate y algunos representantes de Vox. Nadie más. No había nadie más.
¿Qué es lo que más te ha dolido desde aquel maldito día de hace 2 años hasta hoy?
Que sigan diciendo que no hay narcolancha por aquí. Es que están constantemente.
A mí me llegan un montón de vídeos y de imágenes y es un escándalo, ¿eh? O sea, desde Barbate y más abajo hasta la desembocadura del Guadalquivir, bueno, aquello es que mira, es que miras al mar por La Barrosa y por Roche y es que lo ves.
Hoy están refugiados justamente en el cañón de Santi Petri.
Fíjate.
Que está ahí mismo,
Sí, en Chiclana, claro.
O sea, y están diciendo, ¿me van a decir a mí en mi cara que no? No, yo soy de Cádiz y vivo en Cádiz y sé lo que se cuece aquí, igual que todos los gaditanos lo sabemos. Lo que pasa es que aquí las cosas parece que no suceden. Sí, las tragedias ocurren, pero si se evitan, no llegan a ocurrir, ¿no? Si se ponen los medios necesarios, que era lo que necesitaban aquella noche, que no tenían medios.
Paqui, los compañeros dicen que es verdad, lo de aquella noche, pero ¿siguen igual?
Sí, no, igual no, sigue peor. Sigue peor, porque ahora ya se pitorrean de la Guardia Civil. Como saben que son, a ellos no les van a pasar nada, porque claro, si el Guardia Civil sale con una zodia de plástico y el narco viene con una lancha, ¿qué le pasan por encima? ¿Qué miedo van a tener? Yo he visto un vídeo de la narcolancha en el puerto de Barbate y el narco saludando a la Guardia Civil con el modo militar desde la lancha.
Sí, encima de cachondeo.
Sí, de cachondeo. Y haciéndoles trompo y bueno, y cuando sale el servicio marítimo, que es un barco más grande de la Guardia Civil, no tienen potencia, no tienen la potencia que tienen ellos, que llevan 4 motores.
Claro. Paqui, la madre de Miguel Ángel, ese guardia asesinado hace 2 años, solo puedo mandarte un beso y desearte toda la fuerza, Paqui. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Adiós. La memoria de la Fiscalía Antidroga confirma que el narcotráfico en Andalucía no solo persiste, sino que aumenta y es más violento. La última de las operaciones se ha producido esta misma semana. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Se trata de la desarticulación de una organización que se dedicaba a la compra, venta y distribución de armas de fuego destinadas a los grupos vinculados al narcotráfico. Armamento que era utilizado para dar seguridad a los alijos de droga y reforzar la capacidad operativa de las redes. Hay 16 detenidos en la línea de la Concepción y también en los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Los Palacios. Durante los registros se han intervenido más de una decena de armas y hasta 180.000 euros en efectivo. Se trataría, Ángel, de un golpe clave al crimen organizado y también a la escalada de violencia que se está produciendo en la zona.
Es frecuente que las narcolanchas operen incluso a plena luz del día, mostrando un gran armamento, una enorme agresividad. Francisco Mena es presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar.
Si al principio se trataba exclusivamente de embestida con los vehículos de alta gama cargados de droga para no dejarse apresar. En los últimos años estamos viendo que el número de armas cada vez más considerable en el mundo del narcotráfico. Estamos viendo cómo esas armas ya se empiezan a utilizar contra las fuerzas de seguridad del Estado.
Desde Interior siguen vendiendo que a la zona continúan llegando refuerzos, pero muchos critican que no haya más plazas fijas para los destinos más complicados. Es cierto que se está ejerciendo presión en el campo de Gibraltar y por eso las rutas ahora están cambiando.
Actualmente el lugar que tiene más actividad de narcotráfico, sin duda alguna, es la entrada del río Guadalquivir y la subida hasta el interior de la provincia de Sevilla y todo el entorno del Guadalquivir, es decir, la bahía de Cádiz y la costa de Huelva.
Mira, hay algo terrible y es que ser guardia civil, imagínate, estos agentes allí destinados, no está reconocido como profesión de riesgo. Víctor Carrasco, el secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Le preguntaba a Paqui, la madre de Miguel Ángel, cómo estáis los compañeros y si algo ha cambiado en estos dos años. ¿Es verdad que ha cambiado a peor?
Bueno, por supuesto que ha cambiado a peor. De hecho, las últimas situaciones que hemos tenido, como habéis visto en la locución de Paco Mena, han sido que ya nos disparan, nos embisten y, por supuesto, que ha cambiado a peor. Yo los refuerzos que dicen que han enviado no sé dónde están. Desde luego, nosotros no tenemos esa sensación y, por supuesto, los narcotraficantes tampoco, porque siguen campando a sus anchas.
Aparte de los refuerzos, dice Interior, hemos escuchado al delegado, que las narcolanchas aparecen ocasionalmente. A mí, los vídeos que me llegan, y conozco la provincia perfectamente, es que no hay que más que mirar al horizonte, incluso en los días malos, y verles pasar de allá para acá, constantemente.
Sí, mira, lo que está pasando en el litoral andaluz, en particular en la zona de Cádiz, que es la que yo más conozco, es una auténtica vergüenza y un despropósito. Estamos ante la incapacidad del Estado para controlar o reducir una actividad delictiva tan grave como el narcotráfico. Y es como tú dices, vamos a ver, si puntualmente se refiere el delegado del gobierno, las autoridades que así lo defienden, que vienen todos los días, pues sí, es puntualmente. Pero es que los vídeos que le llegan a todo el mundo no los hacemos nosotros, claro. Los hace la propia gente. Es que hay viajes turísticos. La gente, cuando se entera que hay narcolanchas en Santipetri, en el puerto de Barbate, ellos son los que van y toman las imágenes. Esto es prácticamente a diario. Sí es cierto que no siempre, pero es prácticamente a diario. Y yo invito a cualquier persona, a cualquier autoridad, que se venga y eche un vistacito a pie de playa.
Sí, sí. Sobre los medios, ya no solo el armamento, que también el armamento de guerra que utilizan, las propias lanchas, nos sacan mucha ventaja.
Nos sacan toda la ventaja. Nosotros no tenemos actualmente medios para luchar contra ese tipo de embarcaciones. Los que tenemos están obsoletos, o están averiados, o no hay tripulaciones suficientes para que todas las embarcaciones estén ejerciendo presión. ¿Qué pasa? Que cuando ejerces presión en un sitio, pues se van al otro lado y te marean. Te marean y se ríen totalmente de ti.
Joder, es que, aparte del hecho en sí, aparte de la lucha contra la guerra, contra esta gente, es que también está el lado de la humillación. Lo que se vio aquel día en Barbate, lo que vimos luego en las redes durante aquella noche, o esas bromitas de saludar militarmente y mofarse de cualquier patrulla, es que eso casi duele más, ¿no?
Bueno, cualquier persona que tenga un poquito de dignidad profesional todavía, no ganamos ya para úlceras. Mira, en Santipetri hace una semana hubo una embarcación 48 horas amarrada a la entrada del puerto de Santipetri y no hubo manera de que nadie viniera y ejerciera ningún tipo de presión ni se les detuviera. Eso, para un profesional que se precie de ello, es una auténtica vergüenza, es indignante y, por supuesto, produce una desmotivación total y absoluta.
Ojo, que es verdad que estamos en invierno, pero es una zona de recreo, de familias, que hay restaurantes, que da entre la punta al Boquerón y el Castillo. Si es que aquello está lleno de gente un fin de semana.
Un fin de semana, pero es que yo he presenciado en épocas de temporal cómo llegan, entran en Santipetri, ponen la narcolancha y montan una tienda de campaña a esperar que se vaya el temporal.
Sí, sí.
Es que eso es así.
Vosotros estáis personados como AUGC en el juicio que se investiga a los narcotraficantes asesinos. ¿Qué sabemos del caso? ¿Cómo está la cosa?
Sí, nosotros estamos personados como acusación popular, pero también otras asociaciones, porque en su día el juez y la fiscalía llegaron a un acuerdo para que se hiciera de forma conjunta. Y bueno, precisamente mañana, el viernes, se va a hacer una comparecencia pues para ya establecer el juicio con tribunal de jurado y los escritos de acusación de Bacali y el otro, no recuerdo ahora mismo el nombre, que ejerció lo del
Moravet.
Para pedir las penas que correspondan. Y así vamos a seguir y manteniendo, y vamos a luchar todo lo que podamos.
Claro, la pregunta es muy fácil de hacer, pero ¿qué otras medidas habría que tomar por parte de Interior y de quien corresponda para ayudaros?
Pues primero aceptar que estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico, asumirlo y dotar del material necesario y de todo el personal necesario que haga falta. Si hay que poner gente y el material que sea necesario. Es que después de haber escuchado el dolor y el sufrimiento de Paqui hablando ahora mismo, es que si al Ministerio de Interior no se le revuelven las tripas, ya que podemos esperar que salga un guardia como yo diciendo necesitamos algo más, es que ha muerto gente, es que han muerto compañeros, es que hay una madre rota por el dolor diciendo que nos den más medios y no hay manera.
Me quedo con una frase cuando acabas de decir la guerra contra el narcotráfico. Esto no solo es seguridad ciudadana, que también es mucho más, es una guerra.
Sí, por supuesto. Y si me permite, para terminar, yo quería hacer una reflexión, ¿no? Que es lo que los guardias de seguridad ciudadana no entendemos, porque a lo mejor somos cortitos, ¿no? Mira, en relación con el narcotráfico, si todos sabemos que cuando hay temporal las lanchas se refugian en los puertos, si sabemos cuándo va a haber temporal, ¿por qué no se toman medidas preventivas para evitar que eso pase? Porque la sola presencia de una narcolancha es un delito. Tripular esa narcolancha es un delito. ¿Por qué las víctimas tienen que aguantar esa humillación? Los guardias civiles, los profesionales, tenemos que aguantar esa humillación de ver narcolanchas en los puertos riéndose de todo el mundo. No, yo no lo entiendo. Yo a día de hoy sigo sin entender eso.
Yo hay otra cosa que entiendo menos todavía. Y es que no seáis siquiera profesión de riesgo. Entonces, ¿cuál es la profesión de riesgo?
Pues no lo sé. Pero yo siempre digo lo mismo, yo a cualquiera que entienda que no somos profesión de riesgo, pues le invito a que se monte en un coche patrulla a día de hoy con nosotros y se venga con nosotros. Entonces yo creo que con un par de servicios se convencería, pero claro, si tú le dices a un político eso, lo más probable es que no venga, ¿no? Te dirá como nos dijeron hace poco, que teníamos que ganarnos la profesión de riesgo día a día. Pues no sé cómo tenemos que hacerlo. ¿Cuántos muertos son necesarios para que seamos profesión de riesgo? ¿50, 60, 70? Yo creo que ya hemos sobrepasado el cupo también, ¿eh?
Sí, no, históricamente me temo que muchas veces. Y una última cuestión. A ver cómo te lo pregunto. No quiero que te molestes, Víctor, pero ¿esto puede volver a ocurrir, lo que pasó hace 2 años?
Pues mira, yo como creyente rezo todas las noches para que no ocurra, pero puede ocurrir. Cuando una persona, cuando el principio de autoridad está roto, cuando el narcotraficante, el delincuente sabe en qué situación está el enemigo que tiene enfrente, tiene un subidón de adrenalina muy grande. No tiene respeto, no tiene miedo. Y cuando no se tiene respeto ni miedo, pues se envalentonan. Y por desgracia nosotros creemos, Dios quiera que no pase, que puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir.
Víctor Carrasco, secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz. Gracias, amigo. Suerte y cuidaros.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la situación del narcotráfico en Cádiz, 2 años después del asesinato de David y Miguel Ángel, aquellos 2 guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha pilotada por 2 hijos de Satanás. Las mafias siguen campando a sus anchas, lo cuentan los propios guardias, con impunidad mientras se piden medios y gente para combatirles. Todo mientras familiares y amigos exigen justicia y honran a esos 2 guardias civiles que dieron la vida cumpliendo por su deber. Y se me repiten las imágenes el día después de aquella salvajada, cuando nos plantamos allí en Barbate un equipo de La Linterna y cuando entramos en el bar del puerto sin ningún tipo de control, ni barrera, nada. ¿Cómo nos miraban? Claro, estos decían, no son de aquí. No teníamos pinta, yo qué sé. Decían, estos tíos podríamos ser guardias de paisano. y como un macarra de mierda se nos acerca y nos dice: no nos estaréis grabando. Era como una película de mafiosos, pero en Barbate, en Cádiz. Íbamos casi casi de visita para trabajar un par de días. Imagínate lo que tiene que ser luchar allí contra el narcotráfico. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, me quedo con el testimonio de la madre, de sí. Ese dolor insoportable, y con la palabra que me ha dicho David, que me ha dicho Víctor, el guardia civil: la guerra contra el narco.
Efectivamente. Mira, yo he estado recordando aquello que ya vimos. Parecían las imágenes extraídas de una película de acción o un documental procedente de algún país del tercer mundo. Pero sucedía en España y era la grabación de un duelo a muerte que se saldó con el doble asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo. Los dos asesinados, no por ser menos hábiles o más torpes, sino porque los habían enviado con una modesta Zodiac para perseguir a una potente narcolancha, que es algo así como si envías a la guerra unos soldados armados con palos de madera mientras el enemigo dispone de ametralladoras. Hasta 7 pasadas de la poderosa narcolancha sobre la humilde Zodiac. El potente gato del narcotráfico azuzando a los ratones que tripulaban un flotador de playa venido a más. Una carrera a muerte donde las fuerzas de seguridad montaban un viejo patín y los delincuentes una motocicleta de 500 centímetros cúbicos. Era tan increíble la desigualdad de medios que David y Miguel Ángel murieron aplastados por la poderosa narcolancha. 2 años después, como hemos escuchado, el desamparo de los guardias civiles continúa sin que el indigno ministro de Interior haya apoyado a esas fuerzas de seguridad que no solo exponen sus vidas para nuestra protección, sino que las pierden, como sucedió en Barbate. 3 veces los representantes de la soberanía española en el Parlamento han reprobado al indigno ministro de Interior, que parece llevar un impermeable por donde resbala la desidia, la falta de respeto a los agentes de la Guardia Civil y, como consecuencia, su aparente complicidad con el narcotráfico que arruina la vida de menores de edad, jóvenes y maduros. En Cádiz, España es un trozo de nuestra patria donde no existe el Estado, porque llevan las de ganar las mafias mejor pertrechadas que las fuerzas de seguridad. Y estos días ha quedado patente esa derrota, sostenida por el indigno ministro de Interior, con la visión de las narcolanchas que todos los ciudadanos de a pie conocen e identifican, refugiadas de la tormenta, como si fueran yates de recreo de gente rica. Algunos son gente rica, sí, pero no son yates de recreo, sino transportadores de esa droga que mata poco a poco y cuyos propietarios conocen la desidia y la incompetencia del ministro. ¡Qué obscenidad de gestión a la vista de todos! ¡Qué desprecio a la Guardia Civil! ¡Qué derrota del Estado! ¡Y qué vergüenza de ministro y de gobierno!
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Te digo. digo una cosa, con este tiempo lo de las motos como que se nos complica un poco, pero oye, esto pasará y entonces esto te interesa, porque Línea Directa aseguran todo tipo de motos, scooter, customs, maxi scooters, deportiva, y ojo, que si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo, venga, acelera.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ha sido un día repleto de anuncios por parte del gobierno, con una moto que vamos, hasta usadas. Uno de ellos ha sido el nuevo decreto con el que el gobierno topará los precios en caso de situaciones de emergencia, como el accidente de Adamuz, la Dana o los incendios. En estos casos, el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo ese servicio o producto en los 30 días naturales antes del desastre. El decreto lo ha explicado, como solo él sabe, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
Este mecanismo se activará mediante un acuerdo del Consejo de Ministros que establecerá cuáles son los sectores o los servicios afectados y por cuánto tiempo, así como la obligación de informar a los consumidores sobre cuáles han sido los precios medios y los precios máximos de esos servicios en los 30 días anteriores.
Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches.
¿Qué te parece?
Bueno, pues mira, a mí me parece una buena medida. O sea, yo creo que hacer negocio de una desgracia natural es una burrada. Me parece peligroso ponerse la venda antes de la herida cuando es algo que se podía haber subsanado. Y me estoy refiriendo al no mantenimiento de las vías del tren que causaron en 48 horas 2 accidentes mortales en este país.
Por ejemplo. Otro de los anuncios que ha llamado la atención es el de una prestación universal de 100 euros para cada hijo a cargo, al loro. Un anuncio que ha llegado sin presupuesto agendado sin calendario de aplicación? Las organizaciones que luchan por los derechos de la infancia consideran clave este subsidio para reducir la pobreza infantil. Pero esto es un brindis al sol. Vamos, Íñigo Jodra.
El Ejecutivo incluye esta medida en una estrategia nacional, una declaración de intenciones para la que de momento no hay ni fecha ni, lo más importante, un presupuesto para financiar esta medida que expertos en infancia como Gabriel González Bueno consideran esencial para reducir el riesgo de pobreza y exclusión social.
Son más caras, pero tienen un impacto mayor. Por ejemplo, una prestación por crianza de unos 100 euros podría reducir en un 11% la pobreza infantil. Eso es sacar a 270.000 niños de una situación de pobreza.
Según estiman, el presupuesto para una prestación universal por crianza como esta sería de unos 9.000 millones de euros. Consideran que se trata de una medida urgente para atajar una realidad que afecta a uno de cada tres menores de 16 años y que tiene un coste cercano a los 65.000 millones de euros anuales.
No sabemos, Pilar, ni cuándo, ni cómo, ni cuánto, pero oye, voy y lo vendo, ¿no?
Bueno, voy y vendo humo, ¿no? Pero a mí esto es que me parece mucho más profundo. Es que mira lo que acaba de decir Íñigo. Uno de cada tres menores de 17 años está en pobreza en España. ¿Por qué los padres no pueden alimentar bien y ayudar a un crecimiento sano de sus hijos? Porque este país tiene pobres. ¿Cómo es posible que tenga pobres siete años y ocho meses después de que llegara el gobierno del escudo social? ¿Y cómo es posible que cada vez haya más pobres y más niños en riesgo de pobreza? Bueno, pues básicamente por una razón, porque sus padres no tienen unos salarios que les permitan vivir con la suficiente holgura como para que ni ellos ni sus familias estén en pobreza. Y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar. De la pobreza no se sale con subsidios. De la pobreza se sale con salarios y trabajos dignos.
Y tercer anuncio del día. El de la ministra de Transición Energética, Sara Hessen. El gobierno multará con hasta 6 millones de euros a las empresas eléctricas que llamen a los consumidores para venderle sus productos. Pretende con ello eliminar, dice, el spam telefónico por parte de estas.
Prohibición de llamadas no deseadas, llamadas spam de las compañías para ofertar contratos, salvo consentimiento y solicitud expresa del propio consumidor.
¿Y este qué?
¿Y son solo las eléctricas? Debería ser de todas las empresas que te llaman sin tu consentimiento explícito para hacerte ofertas de cualquier cosa, ¿no?
Claro, pero es que, no sé, yo tengo la sensación de que todo es topar. Todo es limitar,
todo es prohibir.
Todo es prohibir, efectivamente.
Sí, sí. Mira, todo es prohibir, todo está mal, y además ellos, que son el Estado, saben lo que te conviene, que es, en vez de que tengas un salario digno, te doy 100 euros para que críes a tu hijo. ¿Pero esto es una broma?
Ha sido otra jornada complicada en el transporte ferroviario, todo a pesar de que el Ministerio firmaba un acuerdo ayer para acabar con la huelga con los sindicatos mayoritarios, pero es que hay más. A este pacto nos unieron otros considerados minoritarios como CGT, Sindicato Ferroviario, Alferro. Ellos mantienen los paros, se ha notado porque Renfe ha decidido revocar los servicios mínimos. Rafael Escudero, presidente del Sindicato Ferroviario, te ha explicado a ti en Mediodía COPE por qué no firman.
No hay nada tangible en ese acuerdo y son gente que va en primera línea en los trenes y debería de haber sido un poco más escrupulosa a la hora de firmar algo que no va a dar solución a los problemas que son los primeros que están sufriendo en el día a día en los trenes.
Hoy otra vez, retrasos, cancelaciones, Pilar.
Fíjate, tú lo decías ayer, ¿no?, cuando se firmó ese acuerdo. 1.800 millones de euros, que es el anuncio, que van a salir cuándo, cómo, de dónde, para mantenimiento, quién va a hacer ese mantenimiento, está presupuestado en algún sitio, hay personal preparado para hacer ese mantenimiento. Claro, es que son todo brindis al sol, pero a mí lo que más me llama la atención es lo que decía este hombre, que es el presidente de este sindicato, ¿no? El resto de sindicatos no piensan en sus trabajadores y en el riesgo para sus trabajadores, que son los que denuncian.
La crisis ferroviaria ha encendido las alarmas en el sector turístico. Las patronales hoteleras ya auguran una caída de ventas por la falta de confianza y de seguridad de hasta el 30%, por ejemplo, en Andalucía. Los expertos creen que sería bueno un plan para relanzar la reputación de la marca turística de España. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las cancelaciones se están notando, sobre todo en el turismo nacional, el mercado de negocios y el de congresos. Pero lo que preocupa más es la caída de las reservas, con la vista puesta en la Semana Santa. Juan Cubo, de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.
En aquella semana notamos aproximadamente un 8% de cancelaciones de reservas activas. El problema vino con una fuerte ralentización que detectamos con las reservas a futuro. Enero y febrero son meses de reservas a futuro por excelencia, son los meses en los que más reservas se realizan, esencialmente para Semana Santa, que es cuando arranca la temporada turística, un 20% de ralentización de esas reservas.
Sin embargo, no afecta tanto al turismo internacional, como explica Raquel Huete, investigadora experta en turismo.
Yo creo que estos episodios no son evidentemente buenos para la imagen, pero yo no creo que haya una repercusión particularmente de nuestros mercados principales. Se deciden con turoperadores que venden los viajes con muchos meses de antelación. Nuestros turistas repiten y repiten.
La marca España no corre peligro, pero dicen los expertos, no está de más un impulso.
Resulta lógico, ya lo sabíamos, esto afecta a nuestra imagen más que claramente, ¿no?
Bueno, es evidente y yo no sé lo que va a pasar con los turoperadores y los turistas internacionales, pero normalmente se cogen el billete de avión, estoy 3 días, me lo invento, en Madrid, en Barcelona, cojo el AVE, me voy a Sevilla o a Málaga o a Valencia. O sea, eso va a afectar seguro, por eso piden un impulso de la marca España, porque la marca España no se hace dentro de España, se hace para el extranjero. Y luego sobre los nacionales, es también evidente, porque ¿cuánto te cuesta ir en coche? Madrid-Cádiz, antes que estabas hablando tanto de Cádiz, ¿no? Que a ti te encanta y vosotros vais mucho. ¿Y cuánto te costaba el tren?
Sí, sí.
Y los riesgos que tiene el coche y los riesgos que no tenían los trenes.
O no lo sabíamos.
O no lo sabíamos, claro, pero era la joya de la corona.
Más cosas. Los agricultores han vuelto a salir hoy a la calle en varias ciudades de España para protestar contra las ayudas de la PAC y el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Han estado, por ejemplo, en Valencia o Sevilla.
Nos lo quieren meter por la puerta de adelante, no por la puerta de atrás, por la puerta de adelante sin ninguna garantía, sin ningún tipo de garantía.
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy, por cierto, las cláusulas de salvaguardia del acuerdo, un texto que abre la puerta a adoptar medidas que pueden llegar hasta la suspensión de determinadas importaciones o cambios en las rutas comerciales. Siguen levantando más que protestas en el campo. Mañana, la gran tractorada de Madrid.
Sí, iba a llover. Y además es desde las 11 y hasta las 6 de la tarde desde Alcalá a Cibeles. Yo aviso por el tráfico.
No, avisa, efectivamente, nos pilla de lleno.
Complicadísimo, sí, claro, aviso a navegantes. Claro, los agricultores no se lo creen, pero llegan ya tarde para Mercosur, porque están firmados, lo acabas de comentar, hoy se han aprobado las cláusulas de salvaguardia, y luego ellos están luchando por más ayudas de la PAC, que se las han reducido de forma sustancial. Y yo creo que también llegan tarde a esto porque han decidido que el dinero vaya a defensa. Y esto es un problema para el sector primario gravísimo, pero gravísimo, y lo vamos a sentir todos. Ellos en sus trabajos y en sus cosechas y en su día a día, pero nosotros cada vez que vayamos a la cesta de la compra.
Tampoco paran las manifestaciones en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz. Varios alcaldes extremeños de la zona han entregado hoy en Moncloa una carta reclamando la continuidad de la planta, que sostiene más de 4.000 empleos directos e indirectos. El alcalde de Almaraz es Juan Antonio Díaz.
Los alcaldes de la zona de la central nuclear de Almaraz le pedimos al presidente del gobierno y le exigimos que dé continuidad a la central nuclear, que es la industria mayor que tenemos en el campo arañuelo. Tiene que dar un paso adelante y si hace falta dejar al lado a todos los apoyos que tiene en el gobierno, pero la comarca del campo arañuelo no puede morir por la cabezonería de un gobierno que ahora no quiere luchar por una comarca.
El calendario de cierre sigue adelante a falta del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, con la que está cayendo en la cuestión energética, Pilar.
O sea, es que es increíble. Antes ponías el corte, el sonido de la ministra Egensen diciendo que va a multar a las eléctricas por llamadas y solo a las eléctricas, ¿no? Y ahora vemos cómo quieren cerrar una central nuclear en este caso de Almaraz, después, por cierto, de que se haya movilizado toda la comarca, una comarca fundamentalmente de izquierdas, en contra del cierre, que da trabajo directo e indirecto a 4.000 personas, pero sobre todo que nos da energía barata, limpia, asequible y segura. Es increíble. Hoy ha dicho Macron, no sé si has visto las declaraciones, que España produce demasiada energía verde y que está colapsando la entrada por Francia y que Francia no puede aguantar tanta energía verde proveniente de España. Es decir, además es que nos está creando un problema internacional.
Sí, es verdad. Los empresarios generan el 88% del empleo, el 87% del PIB. Son datos del último barómetro de la Asociación Valenciana de Empresarios. Un estudio que pretende radiografiar la contribución empresarial a la sociedad y que asegura que 7 de cada 10 españoles valora positivamente la figura del empresario a pesar de lo imposible que resulta emprender. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios es Vicente Boluda.
El 91% de los socios de AVE mantendrán o aumentarán el empleo en 2026 y el 87% aumentarán su inversión en España. El 80% de los socios de AVE destinarán sus beneficios a la reinversión. La cuestión del entorno económico que más preocupa a los socios de AVE es el aumento del absentismo, así como la subida de los costes de producción, que en ambos casos afectan a la competitividad de las empresas.
El dato, yo creo que ante la opinión pública es así, pero las dos cosas son ciertas. Buena imagen, pero emprender es casi imposible.
Sí, buena imagen pese al gobierno, diría yo, ¿no? Que se ha empeñado en los últimos años, efectivamente, ¿no? En encargarse a los empresarios, porque empresario es el dueño de un bar, donde trabajan tres personas. Un ejecutivo trabaja en una multinacional y tiene accionistas. Pero el empresario es aquel que se juega su patrimonio, su dinero, que llega el primero por la mañana y se va el último, y que vemos en pymes que crean, que son el 99% del tejido industrial y que crean la riqueza.
Sí. Oye, y una de empresas, antes de ir con Mario, Telefónica ha vendido su filial en Chile por más de 1.000 millones de euros. Los compradores son los franceses NJJ Holding y Millicom Spain. La operadora española continúa así con su estrategia de desinvertir en América. Solo queda México y Venezuela. Están ganando mucho dinero, pero desde el punto de vista político y mundial es un poquito raro, ¿no?
Y de nuestra presencia tradicional en América Latina, ¿no? Claro, claro que es raro. O sea, España debería ser, y las empresas españolas, el puente entre América y la Unión Europea, ¿no? Y además es que han sido empresas de mucha tradición, y las filiales de Telefónica, desde luego, en América Latina. La estrategia es otra, la estrategia es centrarse en España y fusionarse con alguna operadora europea. Eso es lo que llevan estudiando varios meses, vamos a ver.
Las tecnológicas Google, Amazon, Meta y Microsoft gastarán más de 650.000 millones de dólares en 2026, yo que sea, me pierdo con las cifras, en inteligencia artificial. En varios sectores claves, la inteligencia artificial parece que no avanza al ritmo que prometían los expertos. Incluso hay alguno que habla ya de burbuja. ¿Cuáles son esos sectores con menor perspectiva de futuro para la IA? ¿Por qué no avanza? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, la inteligencia artificial iba a revolucionar todos los sectores industriales, pero da la sensación de que la cosa va o más lenta o directamente está cambiando el discurso. ¿Cuesta tanto? ¿El potencial es tan evidente, Mario?
Pues yo creo que sí, y de hecho hay varias razones, además de varios tipos, ¿no? De tipo regulatorio, organizativas, incluso humanas, ¿no? Yo creo que el marco regulatorio para tecnologías que pueden afectar en general, no solo la inteligencia artificial, que pueden afectar directamente a la vida de las personas, es muy exigente. Y entonces, bueno, pues se piden evidencias sólidas de seguridad, de eficacia, de ausencia de sesgos antes de utilizarlo, autorizarlo para usos críticos, ¿no? Pero también hay razones técnicas. Es que la inteligencia artificial no funciona sin muchísimos datos, y la calidad y la estructura de estos datos pues muchas veces no es la adecuada, y esto pues dificulta mucho entrenar a los algoritmos y validar modelos con garantías de que funcione bien, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, y supongo que el factor humano también pesa en todo esto, ¿verdad?
Muchísimo, lo decíamos, es otra de las razones, ¿no? De hecho, fíjate, ahora se habla de inteligencia artificial, palabra que se han inventado, agéntica. Es decir, agentes autónomos, que esa es la palabra clave, que son capaces, en teoría, de desarrollar un proceso de principio a final sin intervención humana y tomar todas las decisiones necesarias sin intervención de nadie. Pero claro, esto, dejarlo así, nadie se atreve en sectores críticos. Siempre ahora se incluye el concepto de man in the loop, el hombre dentro del bucle, ¿no? Para supervisar y vigilar a este presunto agente inteligente. Y esto, obviamente, pues resta eficiencia en los procesos. Y bueno, yo creo que tendrán que hacer un rodaje muy, muy largo para estar seguros de la fiabilidad de estos sistemas.
¿Cuáles son, Mario, en principio, esos sectores críticos con mayor reticencias a los sistemas de inteligencia artificial?
Bueno, como te decía Ángel, aquellos en los que la autonomía de la gente, esa capacidad de decidir por sí solo, pueda tener impacto en la vida, en la salud o en la economía de las personas. Se me ocurren unos a bote pronto: sanidad, legal, finanzas, educación, administraciones públicas y, por supuestísimo, defensa. Yo creo que esos son los más relevantes, ¿no? Pero ojo, que ya se está utilizando inteligencia artificial en estos sectores y en estos campos, pero como complemento al ser humano, no como sustituto del ser humano, con cierta autonomía en procesos críticos, pero sin estar solitos.
Por ejemplo, ¿algún caso en la sanidad o en el sector jurídico?
Bueno, ya utilizamos inteligencia artificial para automatizar los procesos burocráticos y gestiones en la sanidad o también en áreas como el radiodiagnóstico y los robots de quirófanos para mejorar los diagnósticos de enfermedades o la detección de algún tipo de enfermedades, ¿no? Pero estamos muy lejos de que entremos en un quirófano y solo hay una máquina que haga todo sin ninguna persona delante de forma autónoma. Yo creo que eso no nos hace mucha gracia a nadie, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en Estados Unidos existe una aplicación que está basada en inteligencia artificial que se llama Compass, que es un sistema que informa a los jueces de las probabilidades de reincidencia de los presos a la hora de concederles la libertad condicional o permisos o beneficios penitenciarios. Lo que pasa es que ya se ha descubierto que el algoritmo tiene una tendencia a predecir que los afroamericanos presentan un riesgo mayor de reincidir que los blancos, o sea, que tiene un sesgo de diseño.
Pues estamos en la calle. Empezamos, bien. Hablaba Pilar de la sanidad o de la justicia. También se habla de inteligencia artificial para trámites, mejorar servicios o asignar mejor los recursos del sector público. Lo que nos faltaba para el funcionariado. ¿Qué está ocurriendo?
Pues mira, la adopción tecnológica en administraciones públicas es más lenta en general, aunque se está avanzando, es cierto, ¿eh? Pero por dar algún dato, en España se invirtieron más de 4.000 millones de euros en tecnología en 2025. No es el mejor año, pero bueno, se está metiendo ahí dinero en esto, ¿no? Y aunque es verdad que en inteligencia artificial bastante menos. Y aquí la seguridad y el riesgo reputacional son enormes. O sea, un algoritmo que se equivoca al conceder ayudas, a gestionar impuestos o priorizar expedientes cuando puede generar escándalos mediáticos y una pérdida de confianza de la ciudadanía en las administraciones, si es que no la tiene ya. Por lo que se aplica un criterio de prudencia extrema a la hora de adoptar temas como la inteligencia artificial. Y claro, pues hay que revisar y estar muy seguro de los aspectos técnicos y legales que lo rodean.
En el otro ámbito del que se ha hablado mucho es la educación, tutores inteligentes, analítica de aprendizaje, personalización. ¿Esto está pasando?
Pues solo en parte, Pilar. Hay herramientas de inteligencia artificial usadas para corrección automática, recomendación de ejercicios, apoyo al profesorado. Pero es verdad que el modelo educativo central apenas ha cambiado en muchísimos sistemas. De hecho, la adopción es muy desigual entre centros y entre países, no solo metiendo a España. De hecho, estamos viendo como muchos alumnos lo que utilizan es, por ejemplo, ChatGPT para hacer trabajo sin esfuerzo y con la sala del profesor. Y hay profesores dedicados a utilizar otros algoritmos para detectar estos trabajos, vamos a decir, falsos.
Madre mía. Oye, ¿qué factores frenan ese salto más profundo?
Bueno, yo creo que para empezar este uso de la inteligencia artificial está fuera del centro del programa educativo, lo que se llama Shadow AI, o sea, la inteligencia artificial en la sombra. Y eso no es bueno, porque no se usa para la educación, se usa contra la educación. Eso es lo triste, ¿no? Además, existe un temor legítimo a deshumanizar la relación profesor-alumno. Y hay una gran preocupación por el tratamiento de los datos de menores, lo estamos viendo últimamente, por la vigilancia y los posibles sesgos. Tanto que estamos viendo tendencias de volver al papel y reducir el uso de las pantallas, las tablets y los móviles en clase. O sea, eso ya está pasando.
Y si miramos a finanzas y seguros, se diría que la IA está presente. Sin embargo, muchos hablan de un despliegue más limitado de lo que se suele publicitar. ¿Y aquí qué está pasando?
Pues algo parecido. Las entidades operan bajo una fuerte supervisión regulatoria, eso lo sabemos todos. Y es cierto que se usa inteligencia artificial pues para temas como detección de fraude, scoring de créditos, automatización de procesos o recomendaciones comerciales, pero la ayuda de operaciones en canales, pero la adopción de modelos más complejos y sobre todo con sistemas de inteligencia artificial generativa, pues están siendo mucho más prudentes de lo que sugería el entusiasmo inicial. Es verdad que la ratio de eficiencia está mejorando gracias a esta tecnología.
¿Qué tipo de exigencias frenan esos proyectos?
Bueno, yo creo que los supervisores en general, no solo en banca, demandan tres cosas, ¿no? O cuatro cosas: explicabilidad, documentación exhaustiva y trazabilidad de los procesos hechos con inteligencia artificial, especialmente cuando estos modelos afectan al, por ejemplo, al acceso del crédito, a la tarificación, a la gestión de riesgos. Es decir, que si un algoritmo no concede un préstamo a una persona, debe ser posible entender por qué lo ha hecho, qué datos ha usado y cómo se ha relacionado el usuario o el cliente con esta inteligencia artificial. Porque existe el riesgo de discriminación algorítmica y de decisiones opacas, y eso el Banco Central Europeo no lo admite. Entonces esto pues frena un poco el uso de estas inteligencias, ¿no?
Ya. Y si hablamos de sectores como el transporte, energía o infraestructuras críticas, Mario, hay la prioridad absoluta o defensa, ¿no? Que lo nombrabas tú antes. Es la seguridad. ¿Y esto cómo afecta a la inteligencia artificial?
Sin duda, lo has dicho, es la seguridad de forma directa. O sea, y lo estamos viendo. Bueno, la verdad es que estos días lo estamos viendo sin inteligencia artificial, lo que pasa con las infraestructuras y los transportes. Pero bueno, en estos entornos es que veamos que un fallo de un sistema inteligente puede causar un accidente físico o interrupciones masivas de servicios esenciales y, por lo tanto, nos estamos jugando la vida de las personas. Entonces, por eso se aplican normativas sectoriales y estándares técnicos muy estrictos para cualquier tecnología, no solo inteligencia artificial, pero para la inteligencia artificial más. Tienen que pasar por procesos de certificación, pruebas en escenarios extremos, demostración de que siempre existe supervisión y capacidad de intervención humana, y eso no es fácil.
Finalmente, hay un debate, es verdad, sobre cómo afecta la inteligencia artificial a derechos, privacidad, al trabajo. ¿Hasta qué punto eso frena en determinados sectores ese miedo?
Pues bastante más de lo que a veces nos imaginamos. De hecho, bueno, de hecho, ese estimo que no nos va a quitar el trabajo y de que lo va a potenciar, pues es relativo. O sea, sí va a quitar trabajos, esa es mi opinión. Y yo creo que ahí, sobre todo cuando hablamos de los que tienen el poder, parlamentos, organismos internacionales, están discutiendo de cómo proteger a la gente frente a la vigilancia algorítmica, las decisiones automatizadas o opacas que decíamos antes, o la sustitución acelerada de tareas. Cuando digo sustitución de personas, pero acelerada. Ese es el problema, la eliminación demasiado rápida de puestos de trabajo. Pero va a ocurrir de todas formas. Hasta que las organizaciones no demuestren que sus sistemas son justos, explicables y sujetos a rendición de cuentas, pues la IA irá adentro.
Fíjate, de lo que dices, Mario, había un artículo espectacular en el Wall Street Journal. En 1985, la empresa más valiosa del Dow Jones era IBM, que todos lo conocemos, y empleaba 400.000 personas. Hoy la empresa que más vale, la más capitalizada, es Nvidia, vale 20 veces más que IBM, pero cuenta con un 10% de esa plantilla. Claro, la destrucción de empleo es masiva.
Sí. Y lo vamos a ver más. O sea, el problema yo creo que no es tanto el hecho que ocurra, sino la velocidad a lo que ocurra.
Pues tomemos nota, apliquémonos el cuento también en nuestro oficio. Otro día hablaremos del tema de la inteligencia artificial y en el periodismo. Muy interesante, ¿eh? Sí.
Y en el Washington Post, que ha echado la mitad de la plantilla.
Sí, pero eso por otros motivos también, no solo por inteligencia artificial. Gracias, Pilar, mañana te escucho.
Artificial. Hasta luego.
Adiós. Gracias,
chao,
Mario.
Hasta luego. Chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escucha.
escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.